que el chisme es vida. Yo soy Pao Sasso y si tú te quieres divertir, pasártela ultra turbo top, tú y yo tenemos que echar el chal.
Búscame en el chal con Pao Sasso.
Luisa, ¿te has puesto a pensar o crees en la posibilidad de que hay cosas en el mundo que tratan de decirnos algo, pero no sabemos escuchar, interpretar, pero que están ahí deambulando?
Señales cósmicas que están ahí plantadas, mensajes ocultos en la realidad, siempre, todos los días. De eso vivimos tú y yo.
Pues sí, justo algo así, porque además parece ser que hay ondas de radio, un experimento científico captó ondas de radio que vienen debajo de la Antártida que no deberían de estar allí o que no deberían de existir simplemente.
Al fin vamos a tocar este tema. ¡Ha vuelto! ¡Volvió! Como volvió esta presencia muy extraña chilena que dicen que así aparece de la nada en la lluvia y te mira fijamente a los ojos. No sé si es leyenda, no sé si es noticia, no sé si es chismecito. Yo elijo creer y sé que tú también.
Yo siempre elegiré creer cuando me hablen de señales que vienen de ningún lugar y de sombras que se aparecen en medio de la nada.
Así que con eso les damos la bienvenida a Enigmas sin resolver, misterios, crímenes y otros sucesos paranormales que todavía no podemos explicar claramente.
Cada viernes hablamos de historias que parecen de ficción, pero no, son reales y están sucediendo ahora.
Yo soy Luisa Iglesias.
Y yo soy Fernando Santamaría.
Y tenemos mucha, mucha información y mucha cosa extraña. Pero antes de entrarle, recuerden, si quieren ustedes mandarnos sus propias historias para que las compartamos, ya sea por video, por audio, en texto, como quieran, enigmas@univision.net. Así de sencillo. Con eso tenemos. Y también en nuestras redes sociales, Enigmas sin resolver, así tal cual, @enigmas sin resolver, en cualquiera de las redes, ahí nos encontramos y siempre leemos los mensajes. Algunos los compartimos, otros los contestamos directamente, pero ahí estamos al pendiente. A ver, ¿qué hacemos, Fer? Tú dime.
Pues, cuéntame de Chile.
¡Hijo, no quiero! Es que me va a dar miedo, pero ahí te va.
Pero siempre nos da miedo.
Bueno, hagan de cuenta, ¿no? Vamos manejando por el kilómetro 643 a la ruta 5 Sur en Chile, ¿ok? Ahí, una trabajadora del peaje vivió algo que todavía no puede explicar. Acá tengo el testimonio, a ver, ustedes me dirán qué piensan. Eran más de las 3 de la mañana cuando esta mujer escuchó una voz que la llamó por su nombre. Ella no, eligió no dar su nombre, pero si ustedes gustan atribuirle un nombre para términos prácticos, vamos a decir que se llamaba Luisa.
Me leíste la mente.
Pero pensaste, ¿no?
Sí.
Entonces, Luisa estaba justamente recibiendo el dinero de la carretera en estas casetas y escucha que algo le dice: Luisa. Más de las 3 de la mañana. Al mirar por la ventanilla de esta caseta, vio a una mujer sola. Pero lloviendo así torrencial, esta mujer parada no muy lejos. Ella tenía un vestido. ¿De qué color, Fer?
Blanco, evidentemente, es el color favorito de las apariciones.
¿Cómo tenía el cabello? Tú dime.
Largo y mojado.
Y escurrido en la cara. A ver, a mí me encanta, ¿eh? Esto no es crítica. Si es un fantasma convencional, tradicional, mejor. Mejor, bueno. Algo en su presencia, además, paralizó a Luisa. Espérate, se va a poner feo. Cuando ella intenta cerrar la ventana, porque está dentro de esta casetita en plena tormenta en la carretera de Chile, uh-huh, la figura apareció del otro lado y le pega en el vidrio, fuerte, ta, 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 y se queda la tocaya totalmente friseada, así. Con el fantasma que primero vio, bueno, no sabemos qué es, qué es. Primero ve a esta mujer en la lluvia, intenta cerrar la ventana, ya está del otro lado pegándole para que le abra. Se pone peor, ¿no? El rostro, ya que le pega al vidrio, tenía una expresión furiosa y los ojos pasaron de ser, digamos, ojos normales a este tipo de ojo como esclera, ¿no? Así totalmente negro. Dicen, Es lo que se reporta en esta noticia que además se compartió en medios locales chilenos, que las cámaras de seguridad captaron la presencia desde la caseta. O sea, sí la vieron, pero no se grabó. O sea, las cámaras en estas ocasiones, o en muchas ocasiones en las casetas, sobre todo cuando ya se acabó, digamos, la memoria,
solo monitorean.
No graban, monitorean. Entonces sí lo vieron y sí dijeron, a ver, ¿qué fue eso? Pero no lo grabaron, ¿no?
Sí.
¿Qué es lo que se vio esa noche? ¿Qué es lo que vio Luisa? No sabemos. No tenemos muy claro. Lo que ella cuenta es que siente que se llevó al espectro. Y eso es algo que a mí me llama mucho la atención. Mm. Ella dice, me fui a mi casa y después en casa estuve escuchando durante días ruidos, pasos, cosas se movían y demás. Y esto pues ya fue bajando, digamos, de manera gradual. ¿Tú qué opinas?
Pienso que siempre encuentro fascinantes las historias de carretera porque es un lugar que pudiera parecer anodino, que pudiera parecer aburrido, que pudiera parecer donde nada sucede, pero las carreteras, los caminos y los cruces, ya lo hemos hablado en otras ocasiones, funcionan como una suerte de fronteras entre lo que creemos, entre donde habitamos y el otro lado. Entonces, además, dicho sea de paso, que las carreteras son un espacio donde suceden accidentes, donde suceden tragedias, donde se puede poner fe a la cosa tal cual, yo pienso que algo vio y algo se le quedó. ¿Por qué ella? ¿Por qué no?
Porque ella estaba ahí.
Claro, pudimos ser cualquiera.
Bueno, también habrá que pensar, y lo vamos a platicar más adelante en este episodio, ¿quiénes podemos o no ser receptivos a lo paranormal? Hay gente que nunca le va a pasar nada, y hay gente que todo el tiempo le pasa aunque no quiera.
Y a los que no les pasan también hay, radica cierta curiosidad. A lo mejor no de que les pase, pero de qué sucede. Pero ya nos estamos adelantando
a ver,
un poquito.
Frecuencias, date a la otra.
Vámonos con las frecuencias. Pues sí, pues en la Antártida, básicamente susurros que vienen desde el hielo. Ya hemos platicado en otras ocasiones de frecuencias extrañas que parecen no venir de ningún lugar.
Sí.
Y en este caso, en pleno corazón frío y helado de la Antártida, hay un experimento científico corriendo que ha captado pulsos de radio que desafían la lógica y que parecen brotar, pues, de la Tierra misma. El proyecto ANITA, que es un conjunto de antenas suspendidas en globos a 40 kilómetros de altura, detectó señales curvas con una cierta inclinación, para los que sepan más de radio les hará más sentido, pero señales curvas en 30 grados bajo la superficie del hielo y en trayectorias que en teoría las frecuencias y de las leyes conocidas del sonido pues deberían ser imposibles. Entonces, yo no soy un ingeniero de la gran ciudad, algo sé de radio y sé que hay una serie de ondas que son como normales en lo que se transmite, pues estas no lo son.
Amamos esta noticia porque como las frecuencias va y viene. No es la primera vez que nos cuentan que esto ha sucedido en la
Antártida. Ni el único caso, ¿no? Como una cosa aquí, otra cosa allá.
¿Qué piensas que puede ser? ¿Mensaje secreto codificado? Aliens.
Yo siempre voy a pensar aliens.
Siempre.
Para mí es mi tema favorito y lo saben a estas alturas, pero por un lado creo que desde que empezamos a tener capacidad de emitir señales de onda, ya sean de televisión o de radio, o incluso pues de telégrafo, que también es una señal de onda, la física del propio planeta nos ha demostrado que sí se puede guardar ciertas cosas, ¿no? Resuena. La propia física lo explica. Pero ese soy yo. Yo no soy experto. Los investigadores que sí lo son admiten que no hay explicación. Porque justo las ondas deberían ser absorbidas por la roca, no rebotar. Porque estamos hablando de kilómetros de piedra. A ver, lo más lejos que ha llegado el ser humano son 11 kilómetros en perforación. Porque ya luego se vuelve muy complicado, la presión es mucha. Y bueno, el origen de estas escapa a los modelos que tenemos hoy, que entendemos de la física y de la mecánica de la acústica.
Hijo.
Materia oscura, partículas nuevas, no se sabe. Y mientras van alistando detectores más sensibles y más afinados, pues este misterio, muy a lo Lovecraft, susurra desde el hielo profundo sin resolución alguna. Hasta ahora, ¿tú qué piensas, Luisa?
A mí me encanta, sobre todo por la validez, digamos, científica.
Sí.
Que respalda a este evento que voy a voy a decir que es paranormal hasta que se demuestre lo contrario.
Por supuesto.
O sea, porque está el Departamento de Energía de Estados Unidos, porque está también, hay un montón de publicaciones de revistas serias de ciencia que han dicho, no sabemos explicar qué es, uh-huh, y estamos revisándolo. 15 años de revisiones y revisiones sin explicación. Entonces, cuando realmente tienes un grupo de científicos analizando un fenómeno de estas dimensiones, yo me emociono.
Claro.
O sea, y si digo, aquí sí hay algo rarito, ¿qué quisiera yo? Que se analizara la frecuencia y fuera una voz.
O sea, que se tradujera de algún modo.
Claro, es mi deseo es que sea una voz y que sea un mensaje. Es más, que sea una frecuencia radiofónica.
Que sea una historia.
Una historia, un algo. O sea, un vestigio que nunca pensamos que pudiese estar ahí y que nos abra otro misterio. ¿Cómo el misterio, ya que estamos en ondas y frecuencias y cosas, el misterio que les vamos a compartir a continuación no tiene igual? No tiene. Ahí les va. Al caer la noche, el pastor llegó a la casa, acompañado de 4 de los jóvenes del grupo de oración, los más preparados, que consideraba más listos para enfrentar aquello. Apenas llegaron al lugar, desde el interior salieron gritos y voces, como si varias personas estuvieran ahí. Pero solo estaba aquel joven. Las voces proferían todo tipo de maldiciones e insultos dirigidos al pastor, aún cuando ni siquiera había tocado la puerta. Parecía como si supieran quién estaba fuera. Un momento después llegó la madre, acompañada de 2 de los policías. Abrieron la puerta y lo que vieron fue aterrador. El joven, semidesnudo, se había golpeado contra los muebles y las paredes. Había un olor horrible en el ambiente y aquella cosa gritaba y gemía mientras arrojaba espuma por la boca. Está de más decir que los valerosos policías salieron corriendo. Ahí está.
Esto es un fragmento del relato El Pastor y el Demonio, del libro de relatos del lado oscuro de José Ramón Cantalapiedra, que sí, a lo mejor habrás atinado si lo has oído, y si no, hoy lo conocerás. Ha sido un gran locutor que ha tenido durante 20 años el programa, pues uno de los programas exitosos del tema, y además lo tenemos el día de hoy para platicar con él.
No cabemos de entusiasmo. Maestro Cantalapiedra, querido José Ramón, para nosotros es un gusto conocer a uno de nuestros grandes héroes y poder compartir aquí en Enigmas sin Resolver. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo?
Muy bien, muchas gracias. Contento de poder acompañarlos, contento de ver que tienen el libro, de que les ha interesado, y sorprendido de que me conocieran, la verdad.
Esto a nosotros nos sorprende que no sepas que estás rodeado de admiradores, y hay que decirlo, y lo platicábamos hace un rato también, uh-huh, para nosotros después de esa fogata donde la gente se reunía a contar historias, antes del podcast, cuando la tecnología nos alcanzó y el terror se entremezcló, era la radio.
Claro.
De hecho, la radio es el invento paranormal por excelencia, y el hecho de que tu trayectoria en la radio de Puebla nos trajera hasta acá nos emociona muchísimo, porque eres la voz y el precursor de muchas otras voces. Cuéntanos un poco cómo ha sido ese trayecto radiofónico de podcast, de videopodcast, uno de los más exitosos, y cómo llegamos a esta publicación Relatos del Lado Oscuro, las de fantasmas, las que dan más miedo.
Bien, bien, bien. Bueno, todo comienza siendo niño. Es así de fácil. Cuando te cuentan que se apareció un fantasma en tal carretera, cuando el demonio se apareció en tal otro lado, y cuando te cuentan que la Llorona andaba por ahí cerca de tu casa, bueno, no te queda de otra más que espantarte. Después, uno de los relatos que está incluido en el libro ocurrió en una granja que era de mi papá. Entonces, imagínate todo el montón de historias de esa fogata que comentas, de esa fogata que se hacía, porque las personas se sentaban ahí, te empezaban a platicar y siempre salía un fantasma. O el abuelo haciendo cosas extrañas, que también era un personajazo. Pero luego, al paso de los años, lo vas dejando, pero se te queda esa mosca ahí de veras es cierto eso, o de veras es tan falso eso, y vas con esa idea, ¿no? En el año 2003 nos invitan a un programa de radio, a hacer un programa de radio. Nuestra productora, Tania Sabugal, en ese entonces tenía un programa infantil que era Cuentos de Bandera Blanca, que es un programa que tiene 20 y tantos años de estarse transmitiendo. Y ella nos extiende la invitación de que hacemos un programa, bueno, adivinen, pues de terror.
No hay otra, no hay más.
Pues no, o sea, ¿qué lo íbamos a hacer? Además de que ya había uno policíaco por ahí, y la verdad, hacer uno del corazón solitario, de poemas, o como que no nos iba muy bien. Y entonces surge la idea de hacerlo de terror y de literatura de terror, que esa era una de las partes de este programa. Una cosa era todo lo que yo contaba, y otra cosa es que teníamos un grupo de actores de radio, que también eran actores de teatro, y que hacían los relatos literarios de Lovecraft, de Poe, de Quiroga, de cuanta gente te imagines. Hacíamos dramatizaciones como si fueran radionovelas de las de antes, con efectos, con todo, era muy padre eso. Luego, cuando ya va pasando el tiempo, hasta obras de teatro hicimos, imagínate. Poníamos un escenario, invitábamos a quien quisiera ir, porque era teatro libre, era abierto, y aquello se llenaba como de locura, pues era muy emocionante. En una ocasión hicimos una obra de teatro de una muñeca diabólica, y resulta ser que la capacidad del auditorio era de 300 personas. Llegaron 2600.
Wow.
Entonces fue una locura aquello. Fueron momentos muy gratos, pero como todo en la vida, pues va cambiando, ¿no? Y de pronto te cae una pandemia, te tienes que encerrar, te entra el pánico porque viste morir a tu amigo, porque viste que tu tío se enfermó y ya marchó para el otro reino, porque tu compañero de trabajo, ese con el que fuiste a la junta la semana pasada, estiró la pata. Entonces, todo ese nerviosismo, la gente empezó a decirnos, oye, ¿por qué no haces un programa extra en lugar de una vez a la semana? Para ese momento ya solo éramos una vez a la semana. Antes de ese momento éramos 5 veces a la semana, 5 días a la semana estábamos al aire. En 2020 ya solo estábamos una vez. Pero ya no había espacio, entonces fue como llegamos a YouTube para poder compartir con las personas y que hubiera algo, como platicábamos hace un momento, algo que te rompiera, ¿no? Tu propio terror lo dejas a un ladito con el terror de otra cosa, ¿no? Mi propio miedo a quedarme sin empleo, a enfermarme, a que se acaben los suministros. Mejor le meto un relato de miedo, de un fantasma, de un demonio. Y de alguna forma eso te libera. Y así es como llegamos a YouTube y empezamos a trabajar. Nos gustó mucho. Nos costó mucho trabajo porque éramos gente de radio. Y tú sabes que en el radio puedes llegar con los pelos parados, puedes estarte tomando tu café y nadie te va a decir nada.
¿Qué me sabes? ¿Qué me sabes, José Ramón? Pues
está, somos gente de radio, así es que sabemos los secretos.
Sí. Claro.
Pero además
el salto es difícil, es complicado, el salto a video siempre es
raro. Y para empezar tienes que trabajar imagen, tienes que trabajar una presencia, tienes que trabajar muchas cosas. El propio material, lo que vas a hablar en el radio era efímero. Nadie lo grababa, más que por ahí alguna persona que tenía gusto por oírlo después lo grababa, pero era efímero, lo decías y se fue. Aquí no se va a ninguna parte, aquí se queda. Y si dijiste que era Pedro y su nombre real era Juan, te lo van a señalar. Y obviamente pues hay que trabajar más, hay que ser muy claros. Pero fue emocionante de pronto recibir correos todos los días con historias. Eso fue impactante porque en el radio te hablaban y te contaban la historia. Alguien de ahí, pues, de la localidad, alguien cercano. Pero aquí te hablan de historias en Argentina, en Estados Unidos, en Canadá, en España, en Francia. Y vas haciendo este bagaje que te permite analizar. Y aquella pregunta de chamaco de ¿esto será real?, va cobrando una dimensión muy diferente. Y eso es lo que se refleja en el libro. Cuando Editorial Planeta nos hace el favor de invitarnos a escribir un libro, la idea estaba ahí, ya lo sabíamos lo que queríamos decir. Claro que es difícil escribir un libro porque yo no soy escritor, soy locutor. Entonces tuvimos que inventar un poquito.
A ver, los locutores son los mejores escritores y son los mejores contadores de historias. Claro. Aquí teníamos una curiosidad y queremos saber O sea, nosotros nos echamos estas historias, nos echamos el programa de radio, nos echamos el podcast, nos echamos el... Conocemos... Tenemos las que nos dan miedo. O sea, a mí, por ejemplo, la de el mensaje que borramos es una historia que me da muchísimo miedo. Ahorita nos la puedes contar si quieres. O cuál es la que tú dirías, esta historia que me contaron o esto que viví, sí me espantó. Esta sí es la que más me dio miedo.
¿No está en el libro?
Hey. ¡Uy! Okay.
Simplemente no lo haríamos. Mira, aquí pasa una cosa curiosa. En el libro incluimos una que se llama La llamada que nos dio miedo. Y fue un hecho real. Estábamos en cabina, tranquilazos, ya sabes tú, contando de aquí, contando de allá. En aquel entonces yo trabajaba en la construcción de 8 de la mañana a 8 de la noche. Y a esa hora terminaba, preparaba mis papelitos y me iba a la estación. Entonces era como relajante, ¿no? Llegabas al radio y ahí nadie te exigía avances, te pedían reportes. Entonces te plantabas ahí y era muy grato. Cuando suena el teléfono y me dicen llamada al aire, había una chica que nos apoyaba y hace la señal de llamada al aire y muy contento, ¿no? Adelante, venga la llamada, y empieza aquella mujer a contar. Esa vez realmente nos sentimos incómodos porque había algo ahí. Pero no fue la peor. La peor nos pasó 2021 probablemente, ya en YouTube. La gente empieza a escribirte, te manda cosas, te llegan correos. Muchos correos traen audios. Estos audios traen mensajes que van desde platicarte una historia, contarte muy variado. Tú lo sabes, como gente de radio, tú, Fer, lo saben, que las personas a veces te comparten cosas. Pones el play y te pones a oírlo. Te pones tus cascos y estás oyendo. Pero esta vez había algo más. El orden de las palabras. Las palabras tienen peso, tienen poder. Las palabras no solo son sonido, tienen una intención. Y en el reino de lo paranormal, en este territorio un tanto hostil, lo que dices puede tener un significado ulterior. Puede ser desde una invocación, un llamamiento. Y esa vez una de las grabaciones sí lo tenía, sí había algo ahí raro, sí se sintió raro. Ni siquiera la pasamos al aire ni hicimos nada con eso. Pero no fue la única, incluso mencionamos por ahí en el libro otra ocasión. Así es que hay ese problemita de que de pronto yo consideraría como una bandera blanca, una bandera falsa, como que te dicen algo, pero en realidad quiere decir otra cosa. Es algo curioso que nos ha pasado por ahí y que creo que le ha pasado a otras personas que están en esta dinámica de hablar de estos temas, ¿no? También les ha pasado eso.
Sí, creo que entendemos de lo que hablas y justo decía Luisa, ¿no? Como los locutores, siendo narradores de historias y sobre todo pues que nos dedicamos a esto, como un poco en esta curaduría, también pues la escritura creo que puede no ser complicada después. Y nos preguntábamos también, camino para acá, ¿cómo seleccionas las historias? Por ejemplo, ahorita vemos y oímos que hay cosas que dices, bueno, esto no lo vamos a pasar por el grado de incomodidad que ya tiene. Pero, ¿qué historias logran llegar al programa? ¿Qué historias logran llegar al libro? Y sobre todo, ¿cómo decirlo? ¿Qué sientes tú para decir esta historia vale la pena? Bueno, no es que valga la pena, creo que todas merecen ser contadas y encuentran su lugar, pero que dices, esto vamos a compartirlo para que la gente también vibre con ello. ¿Cómo le haces?
Bueno, el programa como tal no es exclusivamente de relatos del auditorio. Normalmente tenemos una temática muy variada, ¿no? Apenas hicimos un programa de gemelos, hicimos un programa de ovnis. Por lo tanto, el programa es más bien temático.
Yes.
Pero, por lo menos una vez al mes, hacemos un programa especial solo con relatos del auditorio. Las experiencias de las personas, y a veces hacemos alguno por ahí muy puntual, por ejemplo, el de médicos, el de ministros religiosos, en donde recopilamos las experiencias de cierto gremio para un programa especial. Entonces ahí es más o menos sencillo, ¿no? Tenemos los relatos, los vamos clasificando por la temática y a veces hay personas que dirían, ese relato no es muy impresionante. No, ¿cómo no? Le pasó a una persona.
Eso.
Sí, o sea, imagínate que estás sentado tranquilamente y tienes tu taza con café y de pronto tu taza se va para allá, solita, sin que nadie la toque. Dices, ay, eso no espanta. No, ¿cómo no? No sabes qué lo movió, no sabes por qué se movió, está vulnerando la realidad. Ya per se es algo que debe de preocuparte.
A ver, o sea, pero eso querría decir que al maestro José Ramón Cantalapiedra lo han espantado.
No exactamente.
¿Cómo?
Hay cosas que me dan temor, que me han llamado la atención, que me han sorprendido, pero debo aclarar algo muy importante. Yo no soy sensitivo. Yo no percibo, aunque me tengas, vaya, en una casa embrujada, a mí no me van a espantar, a mí no me va a dar, no voy a ver nada. Y además lo digo por experiencia. Uh-huh. Ahí les va una historia chiquita, rápida. En el año 2017-18, antes de la pandemia, me contrataron para dirigir un proyecto como ingeniero civil en un edificio del siglo XVI. Entonces ya te imaginarás, ¿no? Un edificio oscuro, solitario, creo que eran 4 niveles, y la oficina estaba en la azotea. Entonces yo llegaba por la mañana, subía y me encerraba en mi oficina y hacerme tonto porque todavía no empezaba la obra ni había nada que hacer. Pero después bajaba y tomaba lecturas, medidas, fotos, el informe, todo lo que quieras y mandes. Llegaba la tarde, oscurecía y no había energía eléctrica. Entonces iba yo con mi lámpara iluminándome no sé cuánto, que tú que yo, y nunca me pasó nada. Llega el inicio del trabajo ya como tal, comienza a llegar el personal y comienzan a quejarse de que los espantan, de que los jalan, de que los tiran. Había este muchachón que era más grande que yo, era un muchacho de 1.95 así, pero ponchadote. Y un día ya no va. ¿Y por qué ya no va? Porque lo jalonearon. Íbamos por ahí caminando y él se fue hacia otra área del edificio, llevaba sus planos bajo el brazo, su casco, su lámpara, muy, muy, muy presentado el hombre.
Propio.
Pues algo le jaloneó los planos, se los tiró, le tiró el casco. Bueno, le dieron el susto de su vida. Y a mí no me tocó ver nada. Entonces, sí, yo no veo cosas. Quizá por eso tengo tanta curiosidad por saber qué pasa ahí. Pero de ahí a que me dé miedo algo, pues sí, claro, te dejan una sensación tremenda. Hay ciertas personas que te dejan una sensación muy rara. Y una de ellas fue el pastor de la historia que acabas de leer. Ese hombre, cuando entró a la cabina, levantó sus manos y empezó a rezar en... Bueno, no era sacerdote, era evangélico. Pero cuando comienza a hacer la oración, sentías cómo se te subían las hormiguitas. Y era muy loco aquello. Así es que sí, yo no soy sensitivo, pero quizá por eso tengo más curiosidad en estos temas.
¿Pero crees? O sea, puede que digas, no soy sensitivo, pero creo que este terreno paranormal, que esta otredad, sí existe. O ¿sí? No lo sé, pero estoy dispuesto a comprobarlo.
Hombre, pues mira, cuando tienes más de 3,000 correos de personas que te han contado cosas...
Sí, claro.
Estoy convencido de que algo pasa ahí. Y luego, cuando te vas metiendo más a fondo y vas viendo algunos expedientes, te vas convenciendo de que algo pasa ahí. Pero todavía más, porque además todo esto está ligado. Tú piensa en la telepatía. ¿Qué significa la telepatía? La telepatía significa que tenemos algo más, que somos más que materia. Porque significa que le estás mandando algo a alguien que no está junto a ti mediante la cabeza. Si existe eso, significa que somos más que físico, más que materia. Y esto no va en la energía eléctrica, no significa que le estés mandando señales eléctricas, significa mucho más allá. Las experiencias cercanas a la muerte, tanto las de quirófano como las del lecho de muerte, son un tema que se ha estudiado mucho. Que hay mucha literatura desde los años 60 y hasta el día de hoy sigue todavía en estudio. Es decir, que hay algo ahí. Yo no lo puedo demostrar, no tengo forma de demostrarlo, pero estoy convencido de que este no es el único baile que bailamos.
Tal cual.
¡Qué belleza!
¡Qué gran frase! Hay una frase, si no me equivoco, en Hamlet, que ya he repetido en algunas ocasiones en el programa, José Ramón. Creo que estarás de acuerdo, pero Shakespeare escribe una cosa así en uno de sus personajes que dice, es que hay más entre el cielo y la tierra que lo que dice tu filosofía, Horacio. Y con esa bandera, al menos yo, y creo que estamos en sintonía todos aquí, pues hemos tratado de explorar el mundo, ¿no? Y algo que también platicamos mucho Luisa y yo y con la audiencia es justo lo que dices, ¿no? O sea, también está, yo decido creer en lo particular, les comparto. Pues porque qué complicado es contar una historia así, ¿no? Que solo te pasó a ti o que vieron otros y no lo sintieron como fue el caso de lo que nos relataste. y que al menos pasa mucho también con las historias de ovnis, por ejemplo, ¿no? Ajá. Acabo de ver algo extraordinario y nadie me va a creer. O cuando lo he contado, pues ha sido motivo de rechazo, de ostracismo, de exclusión, ¿no? Entonces, cuando alguien llega y te cuenta, no sé si te sientas igual, pero es valiosísimo, ¿no? Porque sí. Se están abriendo a algo que ya otras ocasiones les ha causado problemas, pero deciden seguirlo contando. Y para mí es como, no sé bien qué habrán visto, yo no estuve con ellos, pero fue algo tan extraordinario que los movió, los motivó y están hoy contándonos la historia.
Aquí yo haría dos o tres cosas extras, diría dos o tres cosas extras. Lo primero,
por favor.
Hay fenómenos que son presenciados por diferentes personas en diferentes momentos. Esto ya le da un cierto nivel de confianza al evento. Cuando hablamos de ovnis, por ejemplo, la mayoría de las personas piensa que se limita al fenómeno celeste, a ver luces en el cielo, que sería el tipo 1 de los avistamientos, de los encuentros cercanos. Pero si dejas de lado esa parte y te vas a la parte menos conocida, que son los encuentros con militares, los encuentros con aeropuertos, donde los testigos son múltiples en diferentes ubicaciones con preparación, que son testigos de élite, por decirlo, porque son pilotos, personal de control de vuelo, personal de tierra, ya la cosa cambia, porque ya no se trata de algo que puedes creer o no, sino es algo que ya está ahí y está reportado. En el caso de los fenómenos paranormales, hay una dinámica parecida. Hay lugares en los que las personas sienten y ven cosas. Y cuando se hace la revisión histórica del lugar, hay motivos. Entonces te das cuenta que puede haber una causante, que hay un motivo para la fantasmogénesis, y como consecuencia las personas lo ven. Y no siempre se trata de lugares embrujados como castillos antiguos y cosas de esas, sino casas de interés social, vaya.
Sí, justo.
Ay, no podemos del entusiasmo, de la emoción, de verdad hablar con uno de nuestros ídolos podcasteros radiofónicos del terror, que además dice fantasmogénesis.
Ulterior.
Me hace sentir
en casa.
Que no estábamos equivocados y que somos una generación que queremos seguir siempre tu trabajo, pero sobre todo queremos invitar a los más jóvenes, a las nuevecititas generaciones, a que se acerquen. Lo pueden hacer a través del libro, lo pueden hacer a través de podcast, video podcast, radio, como sea que le vayan a hacer. Esta publicación, querido José Ramón, la pueden encontrar si viven en México, en librerías. Si están en otras latitudes, en Estados Unidos, en cualquier otra parte, tiene ebook, si no me equivoco.
Tenemos ebook, pero también tenemos Busca Libre. Busca Libre es el portal internacional, ellos te lo mandan. Pero también está el ebook y también tenemos por ahí, no sé si ya está listo el audiolibro, pero también hay un audiolibro y sí, me lo eché yo.
Claro, el famosísimo,
esa era la siguiente pregunta.
Ahí claro. Se aplica el famosísimo Te calmas, José Ramón, sí. Cantalapiedra. Un honor de verdad poder compartir contigo. Te agradecemos muchísimo. Unas últimas palabras escalofriantes para las audiencias de Enigma Sin Resolver.
Que no duden en lo que ven, que crean que pueden ver cosas increíbles. Hay cosas más allá de lo que la ciencia reconoce. Claro, no siempre. A veces hay una explicación razonable para todo. Pero a veces no. Y no significa ni que estamos locos, ni nada. A muchas personas les está ocurriendo día con día.
Así nos quedamos.
Así cerramos.
Un abrazote oscuro, querido José Ramón.
Muchísimas gracias, José Ramón.
Gracias a ustedes.
Enigmáticos y enigmáticas, gracias por acompañarnos en otro episodio de Enigmas sin Resolver.
Recuerden que pueden escucharnos y vernos a través de VIX, a través de la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen sus podcasts. Denle follow y suscríbanse al show para que no se pierdan ni un solo episodio de Enigmas sin Resolver.
Y si quieren ser parte de Enigmas sin Spoilers, pueden enviar sus historias a enigmas@univision.net. Y ahí las leeremos todas y les iremos dando salida para espantarnos.
Yo soy Luisa Iglesias.
Y yo soy Fernando Santamaría.
Y ya nos encontraremos en el lado oscuro.
Escucha el podcast de El Bueno, la Mala y el Feo.
¡Ay! Es un podcast donde vas a encontrar risas, mucha diversión.
Escúchalo en todas las plataformas de audio y no te pierdas ninguna de nuestras locuras y ocurrencias.